Cuadernos de Tierra Adentro. Historias de una España interior contadas por José Luis Mosquera Müller. Un programa para los amigos del campo de Canal Extremadura Radio y del Centro de Estudios Agrarios de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio.
Contrabandistas, los señores de la raya. Primera parte.
Las fronteras son territorios peculiares que marcan a los pueblos y sus gentes, ya sea en tiempos de paz y, sobre todo, en los de conflicto entre naciones vecinas. Hablando de vecinos, las mayores discusiones que se desatan en las reuniones de una comunidad vecinal suelen estar motivadas por esos espacios comunes, que son de todos y de nadie. La frontera entre lo tuyo y lo mío, terrenos ambiguos donde surge el conflicto. Extremadura ha sido medianera entre dos reinos que han tenido tensos instantes en sus relaciones, muchos y más prolongados que los dulces. En realidad, pocos han sido tiempos de indiferencia, precisamente por estar compartida la raya fronteriza por los pueblos limítrofes que han establecido a lo largo de los siglos una especial relación de amistad, complicidad y hasta de familiaridad entre sus habitantes. Fruto de ese vínculo surgió un modo de vida especial, fruto del deseo de los estados por controlar unas fronteras que les proporcionan notables beneficios a sus arcas en forma de aranceles, y por otro lado, de los habitantes de estas zonas por sacar unas ganancias en las lindes de la patria a través del contrabando. Nuestra Sierra Centinela y toda la serranía de Montánchez han sido, en algunas ocasiones, refugio de bandoleros y contrabandistas. No obstante, hubo una aduana de afianzo o refuerzo para controlar el movimiento de estos personajes y sus mercaderías a mediados del siglo XVIII en la cercana aldea del Cano. El contrabando y la raya. Un tema al que, por su proyección en el espacio y el tiempo, además de formar parte de nuestra leyenda como región, vamos a dedicar dos de nuestros cuadernos, esos que deseamos sean vuestros también.
Desde la Edad Media, cuando se establece una frontera entre Castilla y Portugal, el primer tratado sobre este asunto se firma ni más ni menos que en 1267 en Badajoz. Esta circunstancia propició litigios sin cuento por caminos, pastos o agua entre los dos reinos. Además, estas tierras incómodas y alejadas de los centros de poder, poco apetecibles en principio, debían ser necesariamente repobladas y controladas. La raya se tachonó de castillos nobiliarios y de las órdenes militares, además de alcaldes y guardias de saca, dedicados a la vigilancia del contrabando, actividad que hizo que muchos súbditos se afincaran en la raya.
No será hasta el siglo XVI cuando se establezcan puertos secos de interior con aduanas, donde los comerciantes de aquí y de allá debían de pagar los correspondientes impuestos a la corona, que debía impedir el movimiento de bienes estancos, es decir, que eran monopolio del Estado, como por ejemplo la sal, el plomo, el azufre, los esclavos, los naipes, a los que se fueron añadiendo otros, como el tabaco. También el tráfico de armas, textiles, aceite, cereales, lana y ganados, sobre todo el caballar, era competencia de las aduanas, como también impedir la introducción en el reino, entre otros bienes, de azúcar, dulces o cacao portugueses.
La Administración General de Renta de los Puertos Secos arrendaban estos cobros a particulares. A la cabeza de cada aduana se encontraba un alcalde de saca con una cascada de empleados a su cargo, como el gobernador, el diezmero para el cobro de los diezmos reales, un escribano y un fiel de sacas para pesar las mercancías. Por último, se encontraban los guardas de a caballo y de a pie. En el momento de máximo apogeo del control rayano en la Edad Moderna, hacia 1767, la vigilancia de resguardo de Extremadura para los aproximadamente 235 kilómetros de frontera era de 478 empleados, todos bajo las órdenes de un comandante y dos tenientes. Los guardas eran paisanos de la zona, con familiares y amigos dedicados al contrabando. ¡Ay, malos mimbres para el cesto del control! Y que dieron lugar a no pocas rencillas, corruptelas, indisciplina y hasta ajustes de cuentas con resultados sangrientos. Especialmente en el caso de los espías y confidentes a los que no se le perdonaba su traición. Sea como fuere, el tráfico de mercancías debía de ser diurno porque, como dice el legislador de la época,
validos por las sombras de la noche, cometían los fraudes que son notorios, donde por disculpa en el verano lo excedente del calor en estos parajes y en el invierno las precisas detenciones para el paso de las riberas. No obstante, la proximidad de los citados primeros pueblos de esta frontera con los de Portugal, de lo que evidenciaba y ha evidenciado la mala fe de su presentación de noche.
La situación a mediados del siglo XVIII era esta. La administración catalogaba a los contrabandistas como delincuentes a secas, personas que en los pueblos rayanos eran vistas como vecinos que, sencillamente, tenían un medio de vida tan respetable como el de alfarero o un cerero.
Por eso no es de extrañar que en 1755, el mismo año del desastroso terremoto de Lisboa, Ceclavín, el pueblo que albergaba más contrabandistas de toda Extremadura, terminara amotinándose ante lo que los vecinos entendieron, no sin razón, era un abuso de la autoridad. Muy bien contado el asunto por el catedrático de la Universidad de Extremadura, Miguel Ángel Melón, nosotros tan solo hacemos un resumen de lo que fue un folletín provocado por el exceso de celo de un funcionario, el tremendo error de sus superiores al elegir para misión tan complicada y sobre todo por el mareo de perdiz que le dieron a la autoridad los ceclavineros y sus vecinos portugueses de Salvatierra do Extremo.
Vayamos al grano, amigos del campo. En el pueblo vecino de Zarza la Mayor se pone en funcionamiento una real compañía de comercio que se queda, al menos en lo formal, con el monopolio de las transacciones con Portugal. Esta situación entra en conflicto con la actividad de buena parte de los 3.763 habitantes de Ceclavín, el tráfico ilícito de bienes estancos por la frontera. La tesitura es esta: o sobra la Real Compañía o los contrabandistas. Como es lógico, la corona mira por lo suyo y manda al pueblo al responsable del cobro de rentas de Alcántara para entrar en los domicilios de los presuntos traficantes y requisarles las mercancías. Pero, ¡ay!, para evitar los 600 escopetas ceclavineras, apuntaron al administrador y a los guardias que le acompañaban.
El funcionario y su séquito se refugiaron en una venta primero, que frieron a disparos. De allí, asustados como conejos, huyeron a la iglesia. Salvaron el pellejo saliendo bajo palio, acompañados del párroco que portaba la sagrada forma. Realmente fue este el salvoconducto para no ser masacrados como actores en una película de Tarantino.
Cuando los jefes, esto es, el intendente y el director general de rentas de Extremadura, son conocedores de los hechos, deciden que la solución es reprimir a los vecinos, pero, claro, antes hay que requisarle las armas de fuego y las blancas, algo que saben no van a hacer de buena gana los habitantes del pueblo.
Mandan para allá a un personaje, Bernabé de Armendáriz y Álvarez de Eulate, hombre que coleccionaba cargos, pero el que nos interesa ahora es el de superintendente general de rentas reales del partido de Alcántara. Con ganas de convertirse en héroe de la Marvel, se presenta en el pueblo, tras pasar con las barcas el Alagón y el Tajo, con 1.300 soldados, concretamente un regimiento entero de dragones de la reina, procedente de Llerena, el batallón de Milán, que por entonces estaba cuartelado en Ciudad Rodrigo, y una compañía de granaderos.
Entran en la localidad al atardecer, a bayoneta calada y agitando el sable los de caballería. Al hacerse de noche, la milicia hizo hogueras en la plaza y se puso calentita de vino. Armendáriz, en tanto, publica un bando para que los traficantes entreguen las armas. Lógicamente, al abrigo de la noche, los contrabandistas, con ayuda de los vecinos, se dieron el pilo hacia Portugal. Al amanecer, la requisa resulta un fracaso y Armendáriz sospecha que las mercancías están a recaudo en el convento de monjas que hay en el pueblo.
Cabreado como una mona, el superintendente hace construir una horca en la plaza para ablandar al personal y publica un bando declarando el toque de queda y la confiscación de bienes de los suitos. Mientras, hasta que no llega autorización del obispo de Coria para entrar en el convento, las monjas, con la abadesa y los presbíteros como guionistas, han urdido un plan para marear a Armendáriz y los suyos.
¿Qué razón hay para que personas con votos sagrados mientan? Pues que todo lo ocultado en el cenobio era propiedad de familiares y amigos del alma. Por otra parte, tantos años de guerra de frontera han enseñado a los del pueblo el arte de la huida, el ocultamiento y el encubrimiento. No olvidemos que los ejércitos modernos vivían de las requisas y la rapiña, de tal forma que la población civil aprendió a defenderse de la soldadesca, mala siempre, fuera esta amiga o enemiga.
Los interrogatorios a monjas y presbíteros se suceden sin llegar a poner en claro casi nada. Y eso que aparece un cofre con objetos claramente ilícitos: pimienta, azúcar, tabaco, armas, reliquias y asientos de tudores del contrabandista Juan Portocarrero, alias Candelero. Armendáriz sospecha que uno de los huidos, Joaquín Fernández, el gitano, el hombre más rico de Ceclavín, ese es el alcapone del pueblo y quien está detrás de todos los manejos. Lo que no sabe es que el sospechoso tiene agarres en las más altas instancias de la corte.
Los fugitivos continúan traficando y los portugueses no dicen ni pío de su paradero, a pesar de los requerimientos de este lado de la frontera para que los entreguen. Pero es al gitano al que con más inquina busca Armendáriz, dispuesto a ejecutarlo, a desmembrar su cadáver y exponerlo públicamente. A la vez intenta reeducar el pueblo con una serie de medidas, entre las que se hallaba la creación de una milicia civil, que el pueblo se controle a sí mismo, y expulsar a los presbíteros, a los que Armendáriz, no sin razón, consideraba responsables del lío.
Todos los movimientos de este funcionario llegan a la corte a través de los contactos que tienen en ella los contrabandistas. Es más, hay empleados de la Real Hacienda que colaboran con ellos. Para colmo, hartos de no hacer nada y tener a la pacífica población en su contra, los distintos cuerpos de tropa se enfrentan, algunos se amotinan y Armendáriz intenta sofocar la asonada pasando por las armas a algunos soldados.
En pleno verano le sorprendió la muerte al celoso funcionario de forma repentina. No sabemos si fue un golpe de calor o, sencillamente, es que lo envenenaron. Todo este sainete sirvió solo para una cosa: para que todo continuara igual que antes.
La corrupción y la impotencia ante esta realidad de la raya, que va desde Ayamonte hasta La Guardia, y sobre todo en su tramo extremeño, era bien conocida por el hombre fuerte de Carlos IV, nuestro paisano Manuel Godoy, quien encargó al intendente general de la provincia de Extremadura dos misiones. Primero, poner en orden la amplia y dispersa legislación existente en torno a la lucha contra el contrabando, agravada tras años de guerra con el vecino portugués. Y segundo, y esta es la parte mollar del encargo, atajar los desmanes ocasionados por contrabandistas aplicándoseles la justicia militar y pagando, como luego harán los yanquis en el lejano oeste, generosas recompensas a sus captores.
La situación era de tal calibre que todo empeño en ponerla en orden resultó inútil. El Estado tuvo que hacer de tripas corazón, indultando a aquellos contrabandistas que no estuvieran acusados por delitos de sangre. Pero eso sí, amenazando a los reincidentes con 10 años de presidio en cárceles de África o en territorios de ultramar.
Esa prevención hacia el contrabandista de la corona se convirtió en otra cosa distinta tras la Revolución Francesa, pues era a través de las fronteras y sus habitantes como las ideas, que es una mercancía más difícil de aprehender, podían expandirse por el reino. Se inició así otro control fronterizo, el de la entrada y salida de extranjeros, surgiendo una nueva figura, la matrícula de extranjero, abuela de los actuales pasaportes, para controlar la entrada de sediciosos y de la propaganda revolucionaria. Y aquí dejamos la historia, que continuará el próximo cuaderno, amigos del campo.
En la noche de luna y clavel, Ayamonte hasta Villarreal, sin rumbo por el río, entre suspiros, una canción viene y va, que la canta María, arquera de un andaluz. María es la alegría y es la agonía que tiene el sur. Que conoció a ese hombre en una noche de vino verde y calor, y entre palma y fandango la fue enredando, le trastornó el corazón. Y en las playas de isla se perdieron los dos, donde rompen las olas, besó su boca y se entregó. Ay, María la portuguesa, de Ayamonte hasta Faro se oye este fado por las tabernas, donde bebe viño amargo porque canta con tristeza, porque sus ojos cerrados por un amor desgraciado, por eso canta, por eso pena. Fado, porque me faltan sus ojos. Fado, porque me falta su boca. Fado, porque se fue por el río. Fado, porque se fue con la sombra. Que fue el te quiero de un marinero, razón de su padecer, que una noche en los barcos del contrabando al langostino se fue, y en la sombra del río un disparo sonó, y de aquel sufrimiento nació el lamento de esta canción. Ay, María la portuguesa, desde Ayamonte hasta Faro se oye este fado por las tabernas, donde bebe viño amargo porque canta con tristeza, porque sus ojos cerrados por un amor desgraciado, por eso canta, por eso pena. Fado, porque me faltan sus ojos. Fado, porque me falta su boca. Fado, porque se fue por el río. Fado, porque se fue con la sombra. Fado porque se fue por el río, fado porque se fue con la sombra.